Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Un lugar para que tú habites. Quiero hablarte de este, que es algo que estamos construyendo con los jóvenes, con un cuarto de oración, pero creo que es parte de una vida entera de haber pasado y pasar tiempo con Dios, cantándole, adorando a Dios. Yo creo que como familia y como iglesia necesitamos construir un cuarto de oración en nuestras casas. Amén. Este tiempo es donde más necesitamos que nuestra casa sea esa olla que empieza a cocinar algo y cuando viene a las reuniones explota, ¿no? A veces uno, claro, tiene las tareas del día, los trabajos, las cosas que experimenta en el día, y viene acá a la iglesia cansado, ¿no? Y llegamos con las últimas, ¿no? Sobre todo los jueves o los martes que uno sale de trabajo. Ah, Señor, te iba a decir algo, pero ya estoy tan cansado que no sé qué decirte. Pero hay algo, ¿no? En la palabra de Dios dice que Él renueva nuestras fuerzas, que Él da fuerza al debilitado, al cansado. El que cree que es débil es fuerte en Dios. Y creo que tiene que ver con esto, de construir un lugar para que Dios no solamente esté todos los martes, todos los jueves, los sábados en las actividades y los domingos en nuestra vida y sintamos su presencia, sino que lo tengamos las 24 horas, los 7 días de la semana. Y yo no sé cómo es tu relación personal con Dios, pero a mí me gusta preparar un lugar para solamente estar sentado y decirle, Señor, yo te amo, y llorarle, y escuchar una canción y sentir que me está dando con todo, agarrar la guitarra, cantarle a Dios y así sucesivamente. Pero yo no sé cómo lo vas a hacer, pero quiero darte algunas claves para este tiempo, para que puedas construir un lugar. Un lugar para que Dios venga a morar. Este año Dios me hablaba puntualmente esto, aprendé a construir un lugar. Y lo estamos haciendo con los jóvenes en los cuartos de oración. A veces son de una hora, a veces son de media hora, pero sea el tiempo que sea, son minutos invertidos en la presencia de Dios que traen sus frutos. Nosotros hemos visto en cada uno de los chicos frutos realmente que ha traído los cuartos de oración. Así que yo no sé si un día lo vas a hacer en tu casa, de decir, hoy nos vamos a tomar media hora para cantarle solamente a Dios y poner en YouTube una canción y cantemos esto, como lo hacíamos antes. Yo me acuerdo de la iglesia de antes. La iglesia de antes se juntaba normalmente en sus casas. No habían redes sociales, no había nada. Entonces, hermano, el martes vamos a estar en tu casa, el miércoles vamos a ir a la tuya. ¿Se acuerdan cuánto era más o menos así? Bueno, yo era chiquito, pero me llevaban, ¿no? Pero antes era así, en las casas. Y claro, el domingo veníamos a la iglesia, pero la adoración no dejaba de cesar en nuestras casas. Después inventamos los grupos pequeños, como iglesia en general, las células, ¿no? Las barcas, y empezamos a planificar cosas, ¿para qué? Para que su presencia en la semana esté todos los días con nosotros. Son a veces estrategias, herramientas, pero quiero decirte algo, Dios quiere morar en tu casa todos los días. Y podés decirme, mi casa no es cristiana, la verdad que soy el único que va a la iglesia y cuando digo algo de Dios, me echan. Quizás puede ser eso. Quizás podés experimentar una familia que sinceramente no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Este evangélico, este cristiano. O el lugar donde estás todos los días, tu trabajo. Capaz que no es el lugar mejor para que diga, voy a levantar una oración en mi trabajo, ¿no? Y todos me vean. Oh. Pero hay una herramienta, hay una forma que Dios nos dejó a través de su palabra, para estar todo el tiempo conectado con nuestro Dios, sin ser esos famosos santulones, ¿no? que solamente aparentan, sino ser realmente adoradores en espíritu y en verdad. Un cuarto de oración donde la presencia repose. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios. Amén. Entonces, hay una verdad en la Biblia para nosotros, que es que mi vida y mi cuerpo es el mejor depósito para que la presencia de Dios more. Sí, así como lo estás pensando. Yo, todo pecador, con todos mis pensamientos, con todas mis actitudes? Sí, Dios quiere morar en tu corazón. Dios quiere morar en tus pensamientos. Por eso que quiero que le digas a la persona que está a tu lado esto: sos un cuarto de oración andante. ¿No? Ambulante le iba a decir, pero ya eso no. Pero todos los días, desde que te levantás hasta la noche y te vas a dormir, aún David dice, en mis sueños yo me levanto y estás conmigo. O sea que tuviste toda la noche conmigo. O sea que hay un cuarto de oración en tu vida. Ahora, yo sé que todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero hay algo realmente poderoso y potente cuando empezamos a emanar, ¿no?, lo que Dios está entregando a nuestras vidas. Y empezamos a ser de bendición con otras personas. Es por eso que cuando uno enciende un fuego en la casa, ¿no?, y empieza a agregarle maderita y empieza a agregarle, se junta el combustible. Se junta el combustible para hacer un gran fuego, una gran fogata. Bueno, así somos nosotros. Cuando nos encontramos con alguien que es de la misma rama que yo, vamos a decir del mismo palo, ¿no?, te encontrás y empezás a hablar de Dios, empezás a crear una charla que me está potenciando a buscar más de Dios. Es ahí cuando vos te das cuenta, estoy siendo de influencia. Soy el cuarto de oración andante, pero también estoy influenciando. Y esa es nuestra gran herramienta en este tiempo. Crear un cuarto donde Él habite para que nosotros podamos ser de influencia, de cambio, de transformación a los lugares que visitamos, a los lugares donde entramos, a nuestro barrio y a nuestra ciudad. El viernes, cuando estábamos con los jóvenes, hacíamos una declaración con los jóvenes. Dijimos esto: vamos a ir al campamento, vamos a encontrarnos con nuestro Dios. Ah, me olvidé de esto. Vamos a bendecir a la iglesia de allá de Esquel. Eso nos habíamos olvidado. Vamos a estar 2 días a evangelismo, adoración pública. Todo lo que hacemos acá lo vamos a llevar allá, ¿no? O sea que todo eso, lo que estuvimos entrenando todo este año, lo vamos a llevar a Esquel. Y orábamos el viernes antes de terminar nuestro pre-camp. Decíamos: cuando volvamos, prepárate, universidad, porque vas a ser predicada por los jóvenes, ¿no? Prepárate, colegio, porque van a haber adolescentes que van a entrar y van a ser de bendición. Prepárate, el barrio donde vivís, porque va a ser afectado por la presencia de Dios. Prepárate, Puerto Madryn, porque van a haber jóvenes y adolescentes llenos del poder de Dios. Esa es nuestra declaración en este tiempo. Entonces, ahora, vos que tenés a Dios de tu lado, ¿estás siendo un cuarto de oración? ¿Estás siendo un lugar propicio para que la presencia de Dios venga? Solamente en ambientes donde la presencia mora, las cosas más sorprendentes nacen. Un ejemplo: cuando Dios se le hace presente a Moisés, Dios le muestra el tabernáculo a Moisés, y Moisés comienza a construir algo que quizás nunca antes se vio. Para el pueblo de Israel nunca había visto esto. Pero el pueblo de Dios le da una tarea específica a este libertador de Israel y le dice: yo no solamente los saqué de Egipto, sino los llevé al desierto para que me adoren. Entonces, cuando su presencia viene, las cosas más impresionantes pueden suceder. Dios puede direccionar tu futuro y el futuro de tu familia, tu ministerio. Por eso, cuando oraba recién: Señor, yo sé que no has terminado conmigo. Y esa es una oración que tenemos que hacer todo el tiempo. Yo sé que hay más. Puedo tener errores, puedo tener fallas, puedo equivocarme, pero no has terminado conmigo. Porque la obra que Dios comenzó la seguirá perfeccionando. Amén. Cuando viene su presencia, las visiones y los sueños cobran sentido. José, Daniel, personas que han tenido sueños y visiones y han logrado escuchar un sueño de alguien y decir lo que Dios quiere hacer. O sea que cuando viene su presencia, las cosas más grandiosas suceden. Podemos ver en Jacob, viene su presencia, está Dios en el mismo lugar y él arrebata una bendición que nadie había logrado hasta ese momento arrebatarle a Dios. Y encima ver por primera vez una escalera que sube y baja, ¿no? Como en un shopping que está subiendo y bajando desde el cielo. Hasta ese momento nadie había podido ver eso. Pero cuando su presencia viene, las cosas más hermosas y espectaculares suceden. Desde la eternidad Dios ha querido mostrar su poder y ha mostrado su poder. Podemos ver en Génesis 1 cuando Él comienza a ordenar todas las cosas y su presencia mora. Podemos ver cuando Él se quiere relacionar con el pueblo de Israel a través del tabernáculo. Podemos ver a David construyéndole una casa que posteriormente Salomón terminará de construir y ver lo glorioso que es. Y así sucesivamente, eventos tras eventos donde hay personas que se encuentran con su presencia y logran construir una morada para que Dios se quede. Y ven los milagros y ven el poder de Dios manifestándose. Ahora una pregunta, ¿dónde habita Dios? Yo sé que Dios recorre toda la tierra, que su plenitud la llena todo, pero Salmos capítulo 22 versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Otra versión dice: tú habitas en la alabanza de tu pueblo. ¿Dónde está habitando Dios? Donde hay un corazón que adora a Dios. Donde hay una persona que está abriendo su corazón, no lo está cerrando, sino está abriendo y dice: esto soy, Señor. Esto soy. Tengo mis aciertos, tengo mis virtudes, tengo mis fallas, pero esto soy, no oculto nada. David sabe muy bien de explicar esto en sus salmos. No hay nada que se te pueda escapar, no hay nada lejos de ti. Eso es un corazón que descubre dónde habita Dios. Sigue el versículo en Salmos 22, versículo 4 del 22. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Todo aquel que descubre dónde habita nuestro Dios, descubre que Dios los puede librar, que Dios puede hacer las obras más grandiosas y Dios puede transformar todas nuestras realidades. Ahora, ¿cuál es el lugar propicio? Recién hablábamos y decíamos, nosotros somos templo de Dios y somos un cuarto de oración andante. ¿Cuál es el lugar propicio? El rey David descubre que hay un lugar donde Dios debe morar. En la antigüedad estaba solamente el arca de Dios que era llevada. Y David en un momento en Crónicas, primera de Crónicas, versículo 17, dice: yo estoy rodeado de todos los lujos y su presencia está detrás de unas telas. Le voy a hacer una morada. Y es ahí donde Dios aparece y le dice: vos me vas a preparar una morada a mí. Dice: yo que soy el dueño del mundo, de todas las cosas. Y David, en esta actitud que él tiene, más allá de que Dios le dice: no hay un lugar para que me prepares para que yo venga, porque yo creé todas estas cosas. Pero sí le dice Jehová a David: voy a dejar que prepares un templo para mí, donde yo descienda con mi poder. Y ese templo no solamente será el templo para Israel, sino será un templo eterno que pase de generación en generación. Lo va a construir tu hijo, Salomón. Todo esto lo dice en este relato de Crónicas 17. Y cuando termina de decirle esto, dice: este reino va a ser eterno. Y deja abierto nuestro Dios esta charla de que va a suceder algo con la construcción de este templo, pero que este reino va a durar para siempre. ¿Y saben quién es la promesa en esto? Nuestro Señor Jesucristo. Su reino es eterno. Y Él es el linaje de David. Y Él es parte de este plan que nace en un momento en el corazón de David de decirle, yo vivo en la mejor casa, tengo los tesoros del palacio, pero su presencia está en un lugar chiquito. Quiero hacerlo un lugar y una morada. Yo no sé cuál es tu idea en este tiempo de tener a Dios. Quizás solamente te conviene decir, vengo los domingos, vengo a las reuniones importantes. Pero si haces esta oración de decirle, Señor, quiero construir un lugar para que vengas a habitar, yo creo que va a ser una de las oraciones donde va a desatar una bendición especial para tu familia. Nunca antes vista. Porque cuando la presencia viene y nosotros damos un lugar para Dios, los milagros, las sanidades, las cuestiones sobrenaturales que uno quiere ver, los prodigios, suceden porque viene su presencia y hay una morada. David dice esto, y yo creo que esta sea tu oración en este tiempo. Salmo 132, versículo 1. Si podés buscarlo. Salmo 132, versículo 1. Escucha lo que dice, escucha esta oración. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Versículo 3. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David hace esta oración diciéndole, Señor, yo no descansaré hasta que encuentres un lugar propicio para que venga tu presencia. Y estas son las oraciones que hacen aquellos que quieren construir un cuarto de oración, que quieren ser el cuarto de oración andante, un lugar para que tú habites, una morada. Yo le puse al siguiente punto, en la actualidad nosotros somos el templo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Es interesante ver cómo Pablo nos va a llevar a entender esto. Somos cuerpo de carne y hueso, pero somos templo del Espíritu Santo. Y este versículo dice, quien vive en ustedes y él fue dado por Dios. O sea que tu cuerpo, todo lo que sos, fue dado por Dios y fue preparado para que sea el lugar propicio para que su presencia venga. Es el tiempo, iglesia, de construir un lugar. Sea en tu casa, sea en tu habitación. Pero es el tiempo de construir un lugar para que su presencia venga. Hoy a la tarde nosotros vamos a hacer una práctica, nada más. Es un entrenamiento. Pero como siempre decimos, todo lo que sucede acá lo podés guardar en una bolsa y te la podés llevar a tu casa y tirarlo en tierra firme, que va a ser tu casa, tierra fértil, y empezar a cultivar lo que ganaste en este lugar. Esa es la herramienta de la iglesia. Esa es la herramienta de la iglesia, el encuentro, de que vos en este lugar descubras los secretos de Dios, los guardes como un tesoro valioso, lo tires en tu casa, que es la tierra fértil, y empiece a producir frutos que bendigan a otras familias. Por eso, este día que nos vamos a tomar, esta tarde que nos vamos a tomar, solamente vamos a decirle, Dios, que este sea el lugar propicio para que vengas con tu poder, para que vengas a hacer lo que vos quieras hacer, no lo que yo tengo pensado. tenemos una dinámica para la tarde, pero te aseguro que Dios se va a encargar de tocar cada uno de los corazones. Porque si dispones tu espíritu, si dispones tu cuerpo, tu mente, tu alma, para que Él venga, nada será igual. Porque cuando Dios viene, todo se transforma, todo se cambia.